para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buenos días, gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Hazel Muñiz y estaré este miércoles con ustedes conduciendo el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, un programa del Ministerio de Economía Familiar. En esta nueva edición de este programa nos acompaña el compañero Joel Hernández. Joel es de la Dirección de Agricultura Familiar y nos compartirá sobre cómo podemos fomentar técnicas fáciles de asocio para el cultivo de sorgo para una mejor productividad. Le damos la bienvenida también al compañero Yader Valdizón. Don Yader es de la Dirección de Agregación de Valor y nos brindará alternativas de transformación y rescate de productos tradicionales. ¿Cómo puede el financiamiento innovador contribuir a desarrollar los medios de vida de los pequeños productores en el corredor seco de Nicaragua? Es el tema que nos compartirá el compañero Guillermo Martínez de MEFCA Nicavida. Y la compañera Winnie Sánchez de la Dirección General de Pequeños Negocios nos compartirá la charla sobre cómo utilizar el poder de la publicidad en Facebook o Instagram. Hacemos una primera pausa, invitándolos a seguir en sintonía del programa y también invitándolos a informarse del quehacer de este ministerio a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni.
Estamos hablando que en el campo se incorporen también a los programas de microcrédito justo, se incorporen familias que quieran desarrollar actividades económicas en el campo del comercio, en el campo de la producción, en el campo de las reparaciones, todo lo que las personas emprenden, que se propongan para trabajar, mejorar sus ingresos.
El programa de microcréditos para emprendimientos en el campo tiene como fin fortalecer la economía de las familias productoras en cada departamento de nuestro país. Para formar parte debes tomar en cuenta los requisitos como edad, entre 18 hasta 70 años, contar con emprendimiento activo o que quieran reactivarlo, organizarse voluntariamente y basados en la confianza en grupos solidarios de 3 a 10 personas. No tener deudas pendientes con programa de gobierno y entidades del sector financiero y comercial. Recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del MEFCA. Visita la delegación MEFCA más cercana.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía del programa. En nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni puede aprovechar a realizar su consulta o sugerencia a través de nuestro buzón. Con gusto estaremos dándole respuesta. Le damos la bienvenida al compañero Joel Hernández. Joel es de la Dirección de Agricultura Familiar y nos va a compartir sobre cómo podemos fomentar técnicas fáciles de asocio para el cultivo de sorgo para una mejor productividad. Pero antes de entrar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa sobre qué es el asocio.
¿Sabías que los asocios es una práctica fundamental en la agricultura familiar y consiste en combinar dos o más cultivos en la misma área de siembra, con rotaciones de cultivos, intercalando y escalonando según el ciclo de producción? Estas prácticas facilitarán que las familias cuenten con diferentes opciones alimentarias y aprovechar eficientemente los espacios de cultivos de sordos con otras especies como hortalizas, frutales, enramadas, cucurbitáceas, musáceas. Todas estas técnicas en función al cuidado y la protección a la madre tierra. Produciendo buenos asocios, garantizamos vida saludable para las familias nicaragüenses.
Buenos días, Joel. Escuchábamos en la cápsula un poco sobre qué es esta técnica. Tal vez nos comentas un poquito más.
Sí, buenos días a toda esta familia que nos escucha en los cuatro puntos cardinales. Y primeramente, ¿verdad?, agradecerle por el espacio también que nos permite estar por acá compartiendo principalmente estas técnicas que son fundamentales para la agricultura. Y Como también recalcar que nuestro gobierno ha venido trabajando fuertemente para que la producción se incremente cada día y sea mucho más diversificado. También importante mencionar acerca de dos estrategias, de diferentes estrategias fundamentales. En este sentido mencionamos la estrategia de grano básico. Hablar del cultivo de sorgo es hablar de grano básico, que ocupa el cuarto lugar en nuestro territorio, nuestro país. Y también es fundamental crear condiciones, aprovechar cada una de esas técnicas, esos elementos fundamentales que se dan a través de los fortalecimientos de capacidades a los protagonistas para tener diferentes alternativas en lo que es la producción. Bueno, el sorgo, hablando del cultivo, es un cultivo muy parecido al maíz, ¿verdad? Incluso le dicen maicillo. Se le da el manejo bastante similar al del maíz. Presenta características de cultivos que se da en la zona del Pacífico, en el corredor seco. Complementa, digamos, a ese recurso que es el maíz que utilizamos para la elaboración de tortillas, avena, cereales, para el consumo humano, el consumo de animales, que al final, pues, encierra lo que es el ciclo alimentario. Y en este sentido, ¿qué mejor propuesta dentro de las tecnologías, dentro de esas prácticas tecnológicas que se llevan a cabo en esos espacios de las áreas cultivables como es el asocio? Simplemente el asocio es tener nuevas alternativas, mejores alternativas de consumo en la dieta alimentaria para la familia. Tiene que ver mucho con lo que son los principios fundamentales de la agroecología. Uh-huh. Recordemos que nuestro suelo actualmente, con algunas prácticas que se han venido realizando, se han venido degradando. También los efectos climáticos tienen que ver mucho en la producción de los granos básicos, como el sorgo, ¿verdad? Entonces, actualmente nuestro clima presenta algunas dificultades, digamos, en lo que es el llenado de la panoja, en lo que es los rendimientos de cultivo, a veces por la falta de polinización. Entonces, cuando nosotros creamos esas condiciones agroecológicas en el campo, pues mejoramos esos ciclos de producción, con solo el hecho de crear, digamos, un asocio, que es lo mismo decir policultivo. El asocio es decir un cultivo más otro cultivo más otro. Esto significa que en un espacio, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el cultivo del jocote con sorgo. Suena bastante increíble esto. El asocio del jocote en callejones, ¿verdad? El cultivo de callejones es muy fundamental porque aprovechamos ese espacio de suelo. Por ejemplo, en un 36 metros cuadrados y caben 4 plantas de jocotes y caben 1200 plantas de sorgo, lo que significa que ese espacio puede ser aprovechado, es aprovechado tanto en la parte de lo que es la absorción de nutrientes, la preservación de humedad. Uh-huh. Y por ende los resultados que son las cosechas. Vamos a tener cosecha de jocote, pero también vamos a tener una producción de sorgo. Por lo tanto, en este sentido también es importante mencionar cómo adecuar, digamos, esos cultivos. El sorgo fundamentalmente demanda bastante luminosidad, lo que son horas luz, ¿verdad? La apertura del sol y el cierre, lo que es el ocaso. Por lo tanto, son más de 8 horas luz para hacer todo lo que es la parte fenológica del cultivo. Por lo tanto, debe orientarse en los callejones de este a oeste. El sol sabemos que nace al este y se entierra al oeste. Entonces, es importante que los surcos vayan en esas direcciones. Y también es importante mencionar que al realizar esos asocios, también nosotros lo que procuramos es, digamos, esa armonía, la simbiosis entre las plantas. fundamentalmente que no tenemos competencia por luz, por nutrientes, las interacciones de las plagas, la atracción de algunos insectos que son beneficiosos también dentro de esa producción. También esto nos ayuda a mejorar lo que es la incidencia de esos insectos beneficiosos que controlan, por ejemplo, los pulgones en el sorgo, pulgones, el cojollero, que son plagas que afectan mucho y tiene que ver bastante con los rendimientos en los cultivos. También es fundamental mencionar que el sorgo podemos asociarlo con las hortalizas. Desde el inicio de la agricultura, mencionando un poco de historia, una agricultura, maíz, sorgo, calabaza, siempre ha sido muy efectivo, ya que tiene la característica de trepadora. El sorgo tiene un tallo bastante grueso, espeso o fuerte, donde las cucurbitáceas, por sus características, son trepadoras, tienen zarcillo, y estos también ayudan a mejorar lo que es la parte, digamos, la atracción, lo que es la simbiosis, lo que es la savia de las plantas. Tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el aporte de nitrógeno. Por lo tanto, son combinaciones, son asocios muy efectivos dentro de la agricultura de granos básicos con otras especies, cada una ligada a su estrategia. Pero esto indica que puede haber mayor producción y tiene que haber mayor, aprovechamiento de esos espacios. Decíamos que la calabaza o los pepinos, en este sentido puede ser el pepino, puede ser el pipián, y estos cultivos se desarrollan muy bien sin afectar al otro. Recordemos que decíamos al inicio lo que es los fundamentos agroecológicos, principalmente el respeto a la madre tierra, que siempre está enfocado cada una de estas actividades con la protección a la madre tierra y lo que es la recuperación de nutrientes. También es importante mencionar que en los asocios pues también vamos a tener mayor producción de lo que es material, las hojas que se incorporan al suelo. En este caso podemos decir que el suelo, lo que es la materia orgánica, está constituido por el 5% constituye la materia orgánica, y aún siendo el 5% es la base fundamental para la producción, lo que indica que si nosotros tenemos estos tipos de asocios, la incorporación de todo este material nos va a ayudar a mejorar para ir trabajando con un plan especial en otras combinaciones de cultivo. También podemos combinarlo con granos básicos. Decimos que el sorgo, un grano básico, igual que el maíz, el arroz y el frijol. Uno de los principios fundamentales de los asocios es que no podemos combinar de la misma familia. Pero en este sentido, combinar el sorgo
sería como una a tomar en cuenta, no puedes combinar de la misma familia.
Correcto. En este caso es cuando combinamos de la misma familia es porque las mismas plantas necesitan, digamos, las mismas cantidades de nutrientes, los mismos elementos nutricionales, por ejemplo, demanda de nitrógeno, demanda de fósforo, la demanda del potasio. La misma familia, o sea, dos plantas que son similares, por ejemplo, las hortalizas. Dos hortalizas de hoja van a demandar nitrógeno. Pero en este caso, mencionando el sorgo, un grano básico que demanda otros elementos como el fósforo, ¿verdad? Fósforo, el potasio. Y en el caso de frijol, que es un grano básico, su demanda va a ser en nitrógeno. Por lo tanto, no hay, digamos, afectaciones de que haya competencia por estos nutrientes. Pero también es fundamental crear estas técnicas. Se ha venido trabajando bastante desde el campo, ¿verdad?, en la producción de sorgo, porque con el frijol, recordemos, decíamos que ciertos insectos afectan otros cultivos. La mosca blanca afecta bastante el cultivo de frijol. Por eso es que también asociar, tener cultivo policultivo, estamos hablando de armonía. armonía en el ambiente, armonía en la naturaleza y armonía incluso para las personas que se dedican a este tipo de técnicas, porque van a evitar aplicar productos sintéticos, lo que le llamamos químicos, cuando digamos el sorgo va a ejercer esa función, porque se puede utilizar como barrera dentro del cultivo de frijoles, y también va a mejorar lo que es la retención de nutrientes que a veces se pierden por efecto de lluvia, por efecto de la incidencia de la luz solar, por efecto del viento. Todo eso se va degradando poco a poco. Por lo tanto, todas estas cosas que nosotros hemos estado mencionando, todo esto, el abordaje de los asocios de cultivo, son prácticas fundamentales que debemos desarrollarlo, no solamente mencionando el sorgo, no solamente los granos básicos, sino que lo podemos realizar en diferentes otras estrategias, con otros cultivos, con las hortalizas, podemos hacerlo con las musáceas, podemos desarrollarlo también a través de los cultivos no tradicionales. Al final, tener una parcela con todos estos elementos, nuestra agricultura va a mejorar y vamos a lograr a mejorar también la salud. Recordemos que también con la buena alimentación, la buena adquisición de frutos sanos y saludables, esto va a depender de las prácticas que nosotros realicemos.
Gracias, Joel. ¿Hay algún material audiovisual que las personas puedan consultar en nuestra página web? O si quieren más información, ¿dónde pueden ir?
Bueno, de hecho, en la página web tenemos bastantes materiales audiovisuales, también presentaciones, los webinarios que están siempre de la mano, están con ahí a la par del técnico, a la par del protagonista. Y de hecho, también es fundamental la visita a nuestras delegaciones territoriales del MEFCA. Ahí se le atiende, hay un área de agricultura familiar donde serán atendidos y acompañados por los técnicos. De hecho, los acompañamientos son directos, se hacen de forma directa, y el protagonista siempre, adoptando esas tecnologías que nos va a hacer más eficiente en lo que es la producción de nuestra agricultura familiar.
Gracias, bueno. Joel, por brindarnos información sobre esta técnica importante de agricultura que hace que haya una mejor productividad. Hacemos una pausa y regresamos con más información, invitándolos también a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio de Economía Familiar y en Twitter e Instagram como MEFCANICA.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Continuamos con más información del programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Queremos también saludar a las personas que nos están sintonizando en línea a través de la página de La Primerísima. Continuamos con más información. Está con nosotros el compañero Yader Valdizón de la Dirección de Agregación de Valor y Transformación y nos va a compartir alternativas de transformación y rescate de productos tradicionales. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Esel. Un saludo a todos los radioescuchas de parte de la Dirección de Agregación de Valor y Transformación del Ministerio de Economía Familiar. El día de hoy vamos a hablar sobre los productos tradicionales, su rescate, ¿no?, y su forma de procesamiento. El Ministerio de Economía Familiar ha estado trabajando desde sus inicios en todo lo que es el rescate de nuestra gastronomía, de nuestros productos. Ya incluso existen algunos programas especiales, como ejemplo, lo que tiene que ver con zoocriaderos. Entonces, los productos tradicionales en Nicaragua es bien variado. ¿Por qué? Porque tenemos una gran diversidad de productos agrícolas, una gran diversidad de fauna, una gran cantidad de tierras fértiles, fauna silvestre, de corral. Entonces, dentro de toda esa variedad de productos ancestrales, tradicionales, tenemos, por ejemplo, el maíz, que es nuestra raíz, pues. Tenemos el frijol, el cacao, la calabaza, como mencionaba Joel, la papa, el camote, que también lo mencionaba él, los cultivos mencionados, la yuca, ¿ya?, que es tradicional nuestra de las Américas, el chayote, el chile, el aguacate, los frutos, ¿no?, la guayaba, la piña, la pitaya, el mamey, el jocote, que también mencionaba él, que nuestros ancestros, me acuerdo, mi abuela para cocinar con jocote guaturco, uh-huh, en muchas de las comidas, ¿ya? Y entonces es parte de nuestras tradiciones, ¿no? El nancite, por ejemplo, su forma de preparar. Entonces nosotros estamos promocionando toda esa serie de productos tradicionales, ¿no? La papaya, el coyol, el coyomito, el caimito, los nísperos, los zapotes, ¿ya? Entonces, en la época precolombina, pues, porque estamos hablando de productos ancestrales, productos autóctonos, ¿no? Nuestros ancestros se dedicaban al cultivo, la caza, pesca y cría de animales. Entonces tenemos las gallinas de monte, los chompipes, ya que lo estamos fomentando. También tenemos los conejos, que estamos fomentando nosotros también, las iguanas, los tapires, las guardatinajas, dantos, saíno, cuzucos, tortugas. Entonces, todo eso son parte de los programas, de los productos autóctonos nuestros que nosotros estamos promocionando. Y también estamos enseñando a cómo darle valor agregado a esos productos, ¿no? Y también tienen un gran mercado si los quieres vender de forma en especie, ¿no?, vivo. Entonces, hay algunos elementos, alimentos tradicionales que se preparan, ¿no?, como chile, ya hablando de un poco de lo que es la parte de la procesación, el cilantro, semillas de ayote. Entonces, la preparación de los alimentos desde nuestros ancestros contaban con utensilios fabricados rústicamente, ¿no?, piedra volcánica. En la mañana hablaba con Guillermo, ¿no?, de cómo están utilizando ellos y fomentando con Ica Vida la parte de los hornos mejorados, ¿no? Entonces tenemos la mano de piedra, por ejemplo, ¿ya?, o alguno que le llaman el metate, o mano de piedra, que se utiliza para moler los granos. Las carnes se cortaban con cuchillos de obsidiana y con otros materiales. Entonces estos alimentos se cocinaban colocándolos sobre llamas, brasas o en huacas, haciendo un hoyo, ¿ya? Entonces esto ayudaba posteriormente a que se presionaron algunos utensilios. Entonces tenemos algunos utensilios de barro cocido, como la olla, las cazuelas, algunas coladeras, que son, digamos, cazuelas con ollas de barro con agujeros. Tenemos el comal, que nos sirve, digamos, como un recipiente que nos sirve para tostar granos, ¿no?, para hacer tortillas. Las tinajas también, que, digamos, son de diferentes formas, tamaños, y nos han servido, pues, como parte del procesamiento, de agregación de valor de esos alimentos, ¿no? Y se utilizaron también para hornear, para hacer cocidos al vapor, para hacer sopa, para hacer bao, que es súper delicioso. Algunos alimentos, como por ejemplo el pescado, las aves, las carnes de monte, se conservaban, pues se deshidrataban, se ponían a secar. En tiempos de mi abuela se le echaba sal, se ponía un alambre y se ponía la carne para hacer el vaho, por ejemplo, 2-3 días en el sol y quedaba un vaho riquísimo. Algunos de ellos en la actualidad seguimos implementando nosotros esta tecnología. Ahora, hoy vamos a hablar sobre, o sea, como son tantos y tan diversos, no podemos hablar de todo, ¿no? Entonces, pero el más importante en nuestra cultura, en nuestra tradición, es el maíz. Así es. Entonces, una cultura alimenticia de los pueblos aborígenes. Entonces hay una gran variedad de gastronomía ahí. Ahí podríamos pasar hablando prácticamente todo el día, ¿no?, sobre lo que son los productos del maíz. Así, mencionando rápidamente, por ejemplo, tenemos el indio viejo, masa de cazuela, el ayaco, pinol de iguana, torta de maíz, tamalario, tamal chile, nacatamales. Nosotros con el Ministerio de Economía y Agregación de Valor hemos hecho cartillas, ¿ya?, hemos hecho recetarios, que lo pueden encontrar también en la página web del ministerio, y ahí va a encontrar cientos de recetas de cómo procesar y elaborar productos a base del maíz. Pero hay algo que es importante. Cuando uno va, digamos, a comprar una tortilla, ahora se encuentra que el maíz no es ni quesado, ¿ya?, sino que es de maseca. Entonces, ¿qué estamos pasando? O sea, si partimos que la base del maíz es la harina para hacer una gran cantidad de productos. Pero ¿qué pasa? Estamos importando una gran cantidad de maíz, que es maíz transgénico, no es ni maíz, digamos, que sea, digamos, un maíz orgánico, por ejemplo. No sabemos ni dónde viene. Mucho de ese maíz lo traemos, se trae desde El Salvador, se procesa en El Salvador, maíz importado de los Estados Unidos, que no sabemos ni lo que nos estamos comiendo. Entonces, usted prueba una maíz hecha con maseca y una con maíz nestesado, es una gran diferencia, ¿no? La nuestra hasta que se infla, la otra como queda como amarguito, y la tortilla se le descompone. Una tortilla bien hecha le aguanta 2-3 días sin ningún problema. Esa es de maseca, al ratito, en la tarde, lo compran en la mañana, en la tarde ya está mala.
Entonces, esta es una gran oportunidad, un emprendimiento. ¿Por qué tenemos que estar importando más cerca de El Salvador cuando podemos producir nuestra propia harina de aquí? Entonces, los que quieren hacer un emprendimiento, aquí lo pueden hacer perfectamente. ¿Qué es lo que necesita? Como decía Joel, ahí estamos fomentando nosotros una gran cantidad de cultivo, de maíz, de sorgo. Hagamos harina. Entonces, no es nada fácil. Una recetita que les voy a dar aquí, ¿no? Y la pueden encontrar en nuestra página también. Para hacer harina de maíz, tipo más seca, o mejor que más seca, van a utilizar, por ejemplo, escuchen, chavalos, 5 libras de maíz seco. Entonces le pone 3 litros de agua. Lo importante es que se cubre el maíz, ¿no? Le ponemos un puñito de sal, 4 onzas, pues, si lo quieren al centavo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buscamos un buen maíz, ¿no? Una buena materia prima. Lo seleccionamos, que no se encuentre en mal estado, que no esté picado. Lo agarramos, lo lavamos, se lava el maíz, para retiramos toda la suciedad, lo dejamos en remojo un rato hasta que el agua nos quede limpita. Después lo ponemos a anisquesar. ¿Qué se trata de anisquesar? Vamos a cocer el maíz en agua con un puñado de cal. Eso se llama anisquesado. Más o menos unos 15, 20 minutos lo ponemos al fuego hasta que esté blandito, que miramos que quede un poco blando el maíz. Entonces ya, y comienza a desprender la pelusa, ¿no? Entonces eso lo lavamos y lo dejamos enfriar un rato. Después de que se lava, se le van a tirar los residuos, porque quedan, digamos, algunos residuos de cal de la ceniza que estamos utilizando, y lo ponemos a secar. ¿Dónde lo ponemos a secar? Lo podemos secar en una zaranda, lo podemos secar en el patio. Más o menos tenemos que secarlo, o lo podemos poner en un plástico negro, como se hace con el frijol, por ejemplo. Entonces agarramos ese maíz que ya lo hemos niquesado, lo ponemos en una zaranda, lo ponemos en un... y le estamos dando vuelta. En un día, dos días, dependiendo de cómo esté el sol, cuando ya la temperatura, pues, esté como, perdón, la humedad que tiene el grano, unos 13 grados, eso que le metemos el diente, pues, y lo notamos que queda como tostadito, ya está en el punto. Entonces ya tenemos un maíz deshidratado. ¿Qué es lo que lo vamos a hacer? Lo molemos. ¿Cómo lo podemos moler? Pues un molinito de esos de mano, ya de que casi todo el mundo tiene, pues, en sus casas. No son caros. Ahora, si no tienen y quieren, digamos, moler bastante, se van a un molino, al molino del barrio. Le pagan 20 pesos, 30 pesos al molinero. Y ahí le dan dos pasaditas. Ya, lo pueden tamizar. Si lo quieren que le quede bien fino, agarran un colador, un tamiz, y lo van zarandeando, ¿no? Hasta le quede la harinita. Eso lo agarran. Tiene que ser empacado, pues, con todas las normas de higiene. Ya, en bolsitas plásticas, bien selladito. Ya también ahí nosotros le podemos dar asesoramiento, pueden hablar con los compañeros de agregación de valor y transformación en cada una de las delegaciones del ministerio, que ellos les, más o menos, les pueden dar algunos tips. Entonces eso se empaca y se guarda, y eso te aguanta 3, 4, 5, 6 meses. Entonces ya no vamos a tener que estar importando más seca de El Salvador, y vamos a tener una tortilla de calidad. Entonces es una gran oportunidad para hacer negocio. Podemos producir, podemos, digamos, no estar importando esas, y vamos a comer una tortilla saludable y riquísima, ¿no? Entonces, chavalos, ahí tienen los tips. Cómo hacer negocio y cómo aprovechar un producto tradicional, ancestral nuestro, para hacer dinero.
Gracias, compañero. Y como mencionaba también, en nuestra página web encontrará cartillas, claro, donde también hay otras
y recetarios
otras para los... recetas, correcto, sobre productos tradicionales. Hacemos nuevamente una pausa, invitándolos a que realicen sus compras de frutas, verduras y también granos básicos en el Mercadito Campesino, que está ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, carretera Masaya.
Pedrito, ¿vos sabías que entre las ventajas del uso de plantas in vitro de plátano está la reproducción masiva en corto tiempo?
Había escuchado de eso, Toñito, pero contame más.
Bueno, dentro de las ventajas están menor tiempo de cosecha y mayor rendimiento de dedos.
Menor uso de plaguicidas, mejor calidad de frutos, y lo mejor es que en una densidad poblacional de 2.000 plantas por manzana nos garantiza más de 80.000 dedos por manzana.
Toñito, ¿y cómo hago yo para mejorar así mi cosecha?
Visita las delegaciones MEFCA y las de INTA. Ellos te darán información sobre los puntos de ventas y centros de aclimatación.
El proyecto Desarrollo de Plátano en Nicaragua es impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Continuamos con más información y les recuerdo que este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias se realizará una feria dedicada a los padres. Aquí podrá disfrutar de diferentes actividades recreativas y adquirir opciones de regalo para nuestros papás. El Parque Nacional de Ferias está ubicado en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. Le damos la bienvenida al compañero Guillermo Martínez. Guillermo es de Mefcánica Vida y nos va a abordar cómo puede el financiamiento innovador contribuir a desarrollar los medios de vida de los pequeños productores en el corredor seco. Buenos días, Guillermo. Tal vez nos comenta un poco qué es el financiamiento innovador.
Buenos días, Heisen. Buenos días, familias nicaragüenses que nos escuchan a través de este programa radial, Emprendiendo a Emprender Juntos y Juntas Podemos. Hoy, ¿verdad?, estamos trabajando y estamos acá para dar a conocer cómo puede el financiamiento innovador contribuir a desarrollar los medios de vida de nuestras familias nicaragüenses a través del corredor seco. Esto el ministerio lo está desarrollando gracias a un programa que se tiene, que se implementa para trabajar con las familias más vulnerables del corredor. Para hablar del financiamiento innovador, nos permitimos definir algunos conceptos que tienen que ver con este y a la vez luego trabajar con lo que nosotros estamos definiendo con nuestra familia. Uh-huh. En conjunto son soluciones y mecanismos de financiamiento que crean formas escalonadas, ¿verdad?, con nuestra familia y efectivamente van canalizando a través de procesos, ¿verdad?, para llegar a obtener un fondo, un dinero. Con el ministerio o con nuestro proyecto Buen Gobierno, trata de que las fuentes de financiamiento, fuentes de trabajo que nosotros tenemos, vayan desarrollando complementariamente nuevas innovaciones con nuestra familia. Otro de los elementos importantes que hay que tomar en cuenta es que se hace más efectivo, ¿verdad?, y eficiente una vez que se recibe el financiamiento por parte de nuestro gobierno y se operativiza a través de una red de distribución, ¿verdad?, que se podría llamarse de esa manera, con nuestra familia a través de técnicos municipales que llegan hacia las diferentes comunidades. Esto nos ha permitido, ¿verdad?, que este sistema de innovación, a través de este financiamiento, lleguemos a más de 24.500 familias. Estas 24.500 familias están enfocadas en mejorar la seguridad alimentaria, el tema de las amenazas al cambio climático y la variabilidad climática que se presenta en nuestro país actualmente. Sigue siendo un elemento fundamental, ¿verdad?, que nuestro buen gobierno ha estado trabajando en función de mejorar las condiciones de vida de nuestra familia, en función de emprender unos negocios, negocios existentes. Estos negocios están vinculados desde granjas de cerdo, granjas de pollo, pequeñas áreas que nosotros trabajamos, ¿verdad?, que tienen que ver con agricultura. Enfocadas también con las dos áreas importantes, más bien tres áreas importantes de nuestro ministerio, que es agricultura familiar, que tiene que ver con el tema de la agricultura sostenible, con nuestro protagonista, agregación de valor de ese producto que nosotros tenemos, cómo le vamos a dar agregación.
Esa producción primaria.
Es correcto. Luego tenemos cómo emprender a través de pequeños negocios. Entonces, este tema nos ha permitido también enfocarnos a que nuestro desarrollo de trabajo que se tiene es a través de un diagnóstico participativo que nuestra familia identifica medidas y problemáticas existentes del terreno. ¿Qué nos permite un financiamiento innovador? Introducir un nuevo producto. Introduciendo un nuevo producto a nuestra familia, ya decía el compañero Yader, por ejemplo el maíz, ya sabemos que es un producto que tiene, años de existir, pero hay nuevos elementos que nosotros podemos, o nuevas recetas, que se tienen que trabajar o que se están trabajando. Estamos trabajando con comunidades y pueblos indígenas, de toda la zona de la región 1, y aquí nos identificamos, con todos estos elementos importantes que se tienen que ver. Aquí identificamos costos inferiores, que nos permiten atribuir a lo que es el financiamiento. un nuevo método de producción, los mecanismos que nosotros tenemos como ministerio a dar a conocer el asocio de los productos, trabajar por ejemplo con nuevas prácticas que se identifican en el tema de cerdo, es un elemento que la familia pues, ha permitido entrar y llevarlo, ¿verdad? A través de diferentes prácticas, un nuevo mercado. Nosotros como ministerios trabajamos en función de que se establezca un nuevo mercado donde nos permita identificar los mecanismos y la apertura de nuevas y mejores formas de trabajo para llegar a una comercialización estable, ¿verdad? Con nuestra familia. El conquistar las nuevas materias primas que nosotros identificamos como protagonista. Y por último, la creación de una organización. Llegamos ahí, un financiamiento innovador que nuestra familia tiene a través de una participación interactiva multidisciplinaria que nuestra familia han identificado como ministerio trabajamos con asociaciones momentáneas, como cooperativas existentes en el territorio para llegar a un último eslabón que tiene que ver con las relaciones con el consumidor. Entonces tenemos trabajo con los parques nacionales de feria en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos. En los municipios nosotros hacemos ferias comunitarias donde las familias llegan, ¿va? Y llevan sus productos, comercializan, hacen alianzas de estrategia y eso permite pues, establecer. Nuestro ministerio ha impulsado el desarrollo también para mejorar las condiciones de vida de la familia a través del abastecimiento de agua. Estamos trabajando con la elaboración, construcción, rehabilitación de pozos en donde nuestra familia acceden a este servicio, este tema de innovación. Anteriormente no hablábamos, ¿verdad?, de que teníamos una cisterna o un reservorio o un repositorio, llámese, ¿verdad?, en diferentes zonas del país, o un banco de semillas. Hoy en día nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, por ejemplo, con el ministerio, llevamos más de 120 bancos de semillas comunitarios donde las familias están innovando sus productos. Estamos hablando de sorgo, trigo, estamos trabajando con frijol, maíz y de eso también nos ha permitido nuestra madre tierra en el tema de la lluvia. La lluvia ha mejorado las condiciones y eso es lo que nos ha llevado a que nosotros trabajemos con cisternas en los colegios, cisternas por ejemplo en las comunidades donde gran parte del tiempo no tenemos acceso al agua y estamos trabajando para establecer los huertos escolares, ¿verdad? Y los huertos familiares que están dentro de nuestro eje de trabajo. Otro ejemplo importante es que se están trabajando con centros de acopio, ¿verdad? La familia permite mantener ese eslabón importante que es el centro de acopio, en donde no evitamos de que se pierda un producto, ¿verdad? Evitamos que la familia no consuma o no esté al tanto de producir o de almacenar sus productos. Hablamos del maíz, el tema de los silos, de igual manera estamos viendo y estamos trabajando con el objetivo de que la familia esté innovando de una manera muy participativa en este proceso. Salas de ordeño, el ministerio está trabajando, ¿verdad?, hoy en día con almacenamiento de agua de 3.353 tanques que anteriormente no se visualizaba, ¿verdad? No se tenía. Este es un tema innovador porque las familias ahora están haciendo uso eficiente del recurso, ¿verdad? Ya sea agua para consumo o agua para riego de las plantitas que nosotros tenemos, los huertos que se están trabajando. De igual manera, tenemos también baterías, le llamamos batería de baños, donde la familia en ojo de agua, que se reforesta, se tiene pues un proceso de que ya no se tengan uso del agua al aire libre o bañarse al aire libre, sino que ya tener un espacio privado. Estamos hablando por el tema de seguridad, lo que tiene que ver todo en tema de inclusión social, ¿verdad? Entonces, también estamos trabajando con infraestructura productiva, más de 5.000 infraestructuras productivas que se han desarrollado en el tema de cerdo y de ave. Estamos hablando de infraestructura o de granjas o porquerizas tecnificadas. Entonces, nuestra familia ya hoy en día estamos trabajando con diferentes tipos de razas de cerdos que nos ha permitido desarrollar nuevas productividades dentro de él, sin dejar a un lado lo que tiene que ver con el cerdo criollo, ¿verdad? Entonces eso nos permite también tener un balance, ¿verdad? Y eso nos ha permitido, otro de los elementos importantes es que nuestras familias tengan acceso a las comunidades. Entonces ya tenemos lo que es casi el 99% de las comunidades donde se atiende el proyecto, digamos el 100% que tenemos servicio de energía eléctrica, y el tema del agua vamos avanzando en función de eso, y por eso es que hoy estamos con infraestructuras productivas innovadoras. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa también con los huertos escolares? Tenemos huertos escolares que nos ha permitido de que los niños y niñas puedan hacer uso de él a través del programa, ¿verdad? Que también está vinculado con el ministerio, una atención directa con diferentes grupos, y estos grupos, ¿cómo lo desarrollamos nosotros? Como ministerio tenemos podríamos decirse alianza, podríamos decirse convenio de financiamiento con las instituciones del sistema, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con el MINSA, con el tema de comunicaciones directas, con el INATEC, estamos con la Universidad Nacional Agraria. Son prácticas que se desarrollan en conjunto y nos va permitiendo de esta manera que las familias se vayan empoderando de sus prácticas y de su oficio. Tomando en cuenta, Hazel, de que nuestro eje de trabajo como ministerio también se enfoca a trabajar con jóvenes, ¿verdad? Jóvenes y jóvenes que están dentro del territorio, y esto nos va a permitir también de que nosotros ubicamos una porqueriza, qué es lo que vamos a beneficiar, a apoyar, porque estas familias son protagonistas de este bien. Entonces aquí nosotros entramos con infraestructura, ¿verdad? Entramos con mejora de la raza, de lo que nosotros estamos teniendo. Desarrollamos capacitaciones, ¿verdad? Para mejorar las asistencias técnicas. Aquí tenemos coordinaciones con el equipo del INTA, ¿verdad? El INTA y el ICSA, ¿verdad? Entonces, hay una coordinación. Nuestro buen gobierno siempre tiene ese tema con trabajar con el Sistema Nacional de Producción, y nos ha permitido, ¿verdad?, que estas porquerizas sean tecnificadas. Este proceso nos lleva desde el momento de que anteriormente las familias tenían el cerdo casi en la cocina, o lo tenían casi pegado al cuarto. Entonces el tema de la contaminación de la S, entonces no habían práctica. Hoy en día nosotros tratamos de, ¿verdad?, que la familia tenga un espacio efectivo para el tema de la comercialización, el tema de la venta, ¿verdad?, que están dirigidas, y el tema de la crianza de ellos mismos. De igual manera tenemos el caso de los gallineros. Ya los gallineros han mejorado sus condiciones, las familias han mejorado, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando con mejores infraestructuras que les va a permitir a ellos, pues, tener condiciones favorables. Si una familia, por ejemplo, tiene un gallinero y necesita y no hay acceso a luz eléctrica, energía eléctrica, entonces se trabajan con pequeños paneles solares para que se mantenga el tema de la apropiación de este tema, ¿verdad?, relacionado. Los piensos, ¿verdad?, para la familia, en este caso para los gallineros, las gallinas, entonces lo que se le llama la comida, ha sido un tema de que está trabajándose para mejorar y que sea a nivel de la misma familia. no estar esperando que venga un proveedor, esperando que venga alguien que me vaya a vender, y si es una comunidad muy lejana, entonces el gasto son altos. Entonces estamos también dando asistencia técnica y capacitación relacionada a esto. Y con eso, pues nuestra área de equipo de agricultura familiar siempre nos colabora, ¿verdad?, en función de dar algunas enseñanzas a través de unas cartillas que nuestros técnicos ya en el territorio están aplicando dentro de él. Entonces la innovación también nos ha permitido de que en el caso de la sequía, que es la zona seca donde meramente nosotros estamos, desarrollamos reservorio para sistemas de riego de nuestras plantaciones, y este enfocado a través de riego y el proceso de infiltración de agua. Entonces, acá tendríamos, como ya decía el compañero Yader, tendríamos más de una hora para conversar sobre este tema. Es algo muy interesante, muy, muy bonito lo que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Porque nos entramos en un sistema de reservorio. Este me va a permitir tener un sistema de riego para las plantas, para los animales, y de esta manera formamos una cadena, ¿verdad? Entonces, nuestra familia tiene, por ejemplo, un sistema de riego por goteo. Ahora no podemos decir, sin las capacitaciones que hemos recibido, no podemos decir de que una planta se nos está muriendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, porque ya se han dado, se está dando asistencia, y el mismo programa nos ha permitido de que se lleven las diferentes plantas que cuenten con las condiciones del territorio, ¿verdad? Las condiciones específicas del espacio donde nosotros estamos. Y lo otro son los bancos de semillas que hablaba anteriormente. Aquí los bancos de semillas es un equipamiento completo. Ya la familia, ya no es que como antes se traía el saco de semilla de maíz, se tiraba en la esquina. No, ya hay un espacio que con el ministerio se establece para que ellos tengan hasta la balanza para pesar. Se tenga, por ejemplo, el espacio específico donde nosotros vamos a poner el silo, donde vamos a poner los quintales de frijoles, de maíz. Y esto nos va a brindar, ¿verdad?, todas las diferentes capacitaciones que se dan. Y la parte más importante es el tema del abono. Entonces, cómo nosotros vamos a darles procesamiento a esto, y es un tema de innovación que se tiene con este trabajo. En sí, nuestro ministerio está enfocado también en trabajar las prácticas de mejora. ¿Cuáles son estas prácticas de mejora? De quema y no quema para el tema del cambio climático que mencionaba anteriormente. Y entonces nuestra familia tiene pues una lógica de trabajo que ya están más entendidas sobre el quehacer nuestro como equipo de trabajo.
Guillermo, mencionabas al inicio que nuestro buen gobierno ha trabajado en sistemas de financiación rural a más de 24.500 familias. Las personas que quieran ser parte de estos planes de vida, ¿cómo hacen? ¿Cómo pueden hacer?
Nos abocamos a las delegaciones, las 8 delegaciones. Estamos hablando por el lado del Pacífico, lo que es León, Chinandega, acá en Managua, Boaco, Matagalpa, Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Son 37 municipios. Los de Managua, estamos con el Crucero, Villa El Carmen, Mateares y Tipitapa, que son las zonas donde nosotros tenemos mucha atención directa con nuestra familia en las zonas rurales. Nosotros en cada uno del territorio, más bien en cada uno de los municipios, hay técnicos comunitarios, técnicos municipales que están trabajando con ellos, se abocan a ellos, se le dan una inducción y el ministerio hace un proceso de acompañamiento técnico para la formulación de su emprendimiento. Estamos hablando que es multisectorial, ¿verdad? Muchos sectores participan. Estamos hablando de que desde artesanía, trabajo de granos, va a llegar hasta, imagínate que tenemos grupos de artesanía de barro, artesanía de bisutería, compañeros que están trabajando en vulcanización, hay compañeros que están sobre el trabajo de la miel. Nuestro buen gobierno siempre impulsando a estos productores de miel, productores de ajonjolí, también tenemos productores de lácteos, diferentes ejes de trabajo que se tiene, y en estas delegaciones el equipo siempre nos están atendiendo a la familia de lunes a domingo incluso, ¿verdad? Entonces tenemos una atención, a veces tenemos productores que están 7 de la noche trabajando con nosotros un sábado para desarrollar su emprendimiento, ¿verdad? Entonces nuestras direcciones están en la página web del ministerio, donde nos pueden visualizar protagonistas que tengan el interés de participar en el proyecto. Protagonistas para emprender un negocio rural o emprender un negocio, cualquier tipo de negocio. Y el otro tema es trabajar con la familia que está en el campo, ¿verdad? A través de ello. También nos va a permitir esto enfocarnos al trabajo de infraestructura comunitaria en el campo, ¿verdad? Entonces hay un eje de trabajo conjunto que se trabaja con el equipo desde las alcaldías municipales, incluso hasta el equipo que se tiene con las diferentes universidades. UNAM León, estamos hablando por ejemplo que UNAM León con un equipo de trabajo van y dan asistencia técnica a través de un eje, ¿verdad? Con los muchachos en el territorio y con las familias.
Gracias, Guillermo, por brindarnos esa información tan importante. Pasamos ahora a otro tema y está con nosotros la compañera Winnie Sánchez. Winnie es de la Dirección General de Pequeños Negocios y nos va a compartir la charla sobre cómo utilizar el poder de la publicidad en Facebook o Instagram. Buenos días, Winnie.
Buenos días a todos nuestros amigos de Radio La Primerísima. Es un gusto acompañarles. Y desde la Dirección de Talleres y Pequeños Negocios continuamos impulsando el desarrollo de nuestros protagonistas nicaragüenses también de manera digital. Cuando hablamos de la publicidad en Facebook o en la red social de Instagram, es importante destacar que los datos nos hablan, en el caso de la red social de Facebook, que ella sigue al mando, ya que a principios del año 2019 la cantidad de usuarios que estaban activos estaba superando los 2.271.000 millones de usuarios. Esta enorme audiencia global significa que Facebook es una plataforma de marketing también que es clave para que cualquier negocio opte por ser parte de ella. Sin embargo, el algoritmo de Facebook, siempre en constante cambio, puede presentar un desafío también a la hora de querer crear conexiones con nuestra audiencia. Aquí es donde entra pues la publicidad en Facebook y sus características de microsegmentación, una función que nos está permitiendo llegar a la audiencia meta con ayuda de los parámetros, en este caso si es necesaria la publicidad únicamente en la página o una publicidad a través de una publicación en específico o a través de un video. De esta manera también nosotros podemos lograr que nuestros mensajes lleguen a más personas con más probabilidades también de interés del producto o servicio que a través de esta red social nosotros estamos ofertando. Esto es excelente también para el presupuesto que nosotros podemos tener. Para la publicidad, las tarifas también de conversión y para el retorno de la inversión, ya que solo pagas para llegar a los clientes potenciales más valiosos. Desde publicidad de 50, 100 Córdoba, que puede ser para 2 días, una semana. Realmente Facebook, a la hora de hacer este tipo de publicidad, te va indicando por cuánto tiempo es que vos lo querés y cuánto sería el precio al que nosotros nos tendríamos que ajustar. Realmente los anuncios son sencillos y son una gran forma de empezar a utilizar pues la publicidad en Facebook. En tan solo unos minutos nosotros podemos promover una publicación existente que tenga una fotografía y convertirla en un anuncio. Los anuncios con video pueden mostrar a tu equipo y también el producto en acción o simplemente pueden ser aspiracionales para incrementar la percepción de la marca. Realmente opcional. a la hora de la publicidad lo que nosotros queremos anunciar. En el caso de la publicidad de Instagram, la audiencia potencial es de más de 928 millones de personas. Los anuncios en Instagram son una herramienta clave para utilizar cualquier mercadólogo social, lo podemos determinar de esa manera, al tener el acceso a las múltiples opciones y herramientas de segmentación de Facebook, la compañía matriz. La publicidad en Instagram también resulta una estrategia efectiva, fácil de seguir implementando, ya que a la hora de la publicidad no solamente lo podemos estar viendo cuando nosotros estamos revisando las publicaciones, sino que parte de su actualización es que podemos encontrar la publicidad a través de la historia. Muchas veces encontramos publicidad de grandes marcas y la encontramos también en las historias de Instagram. La publicidad en Instagram también se refiere a esas publicaciones o historias que una empresa paga para promocionar en los diferentes feeds de los usuarios de Instagram. Este tipo de contenido nosotros lo podemos ver en las publicaciones, como mencionábamos anteriormente. Con los 500 millones de usuarios de Instagram que ven historias todos los días, también ven publicaciones, actualizan también sus perfiles de Instagram, ya tenemos un potencial para alcanzar a una audiencia masiva con los anuncios en la historia. Es importante destacar también de que a la hora de realizar este tipo de publicidad, siempre, ya sea en Facebook o en Instagram, encontramos la lista de publicidades anteriores que hemos hecho, ya sea a la publicación o a la página. En el caso de Instagram, únicamente nos permite ya sea la publicidad para una publicación en específica o un video. En el caso,
para darle me gusta a la página.
No. Es para crear. Te permite crear aún más me gusta en la página y que puedas tener un poco de mayores visitas dentro de esa cuenta de Instagram. En el caso de Facebook, pues ya te permite ampliar si quieres más me gusta dentro de la página o simplemente quieres crear mayor publicidad en una publicación en específica. Así que bueno, invitamos a todos aquellos emprendedores digitales a que también puedan utilizar la publicidad en las redes sociales. Muchas veces pensamos de que el crear la publicidad nos va a llevar un gran costo, pero ya mencionábamos de que desde 80 Córdoba, 100 Córdoba, podemos crear publicidad y atraer a un público, a un mayor público, a nuestras redes sociales.
Gracias, Winnie. Y también por eso es importante contar con un fanpage, porque de una página, a veces los emprendedores no tienen su fanpage y sí, lo hacen de una página normal y desde ahí ellos no podrían crear publicidad.
Así es, y es por eso que siempre les mencionamos la importancia que tiene la creación de un fanpage y a la hora de crear también una página en Instagram, debemos reconocer que debemos ser a través de negocios. Muchas veces creemos de que un perfil personal en Instagram también hay que saber a la hora de editar el público que queremos hacerlo.
Así es, gracias Winnie. Esa fue toda la información este miércoles. Si usted se perdió el programa, hoy abordamos técnicas fáciles de asocio para el cultivo de sorgo para una mejor productividad, alternativas de transformación y rescate de productos tradicionales, cómo puede el financiamiento innovador contribuir al desarrollo de los medios de vida de los pequeños productores en el corredor seco y la charla sobre cómo utilizar el poder de la publicidad. Este programa de radio usted lo puede volver a escuchar a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz. Tengan un feliz miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.